¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Son las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Decía Mark Twain que los dos días más importantes de tu vida son cuando naces y cuando sabes para qué. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora sin una dirección muy marcada, pero puede que con ligeras subidas, porque el futuro del Eurostock sigue contrastando con el americano en una subida de 2 décimas, mientras que el americano está bajando 3 décimas. Después de los récords históricos que marcó anoche Wall Street con el S&P 500 de nuevo. El futuro del IBEX 35 empieza a negociarse ahora sin dar pistas. De hecho, baja 3 puntos, que es nada, en los 12.915, muy cerca de los 13.000 de sus máximos también. Con la onza de oro que sigue también muy cerca de los máximos históricos que ha tocado en las últimas horas, muy cerca de los 3.000 dólares. Así que mercados más cautos ante una escena geopolítica que se complica por minutos, con la forma de hablar y de tratar los asuntos delicados Donald Trump y la amenaza arancelaria sobre la que están trabajando hoy los europeos, en particular con el comisario de comercio en Washington, con los agricultores, viendo de qué manera pueden impactar esos aranceles que el 2 de abril puede poner en marcha Donald Trump también a los productos europeos. Vamos a conectar con Bruselas enseguida con nuestro invitado capital. Vamos a saludar en un instante a José María Castilla, dirige la oficina de los agricultores españoles de Asaja en Bruselas, para hablar de la escena de la política agraria europea ante el desafío de los aranceles. Y tras él vamos a entrar en la gran tertulia de la economía para interpretar las noticias más importantes que nos trae la mañana. Hoy vamos a hacerlo con Juan Carlos Lozano, con Carlos Santana y con Manuel Moreu.
Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
Y además de estas reuniones, ya han conseguido cita también en la Casa Blanca el primer ministro británico Keir Starmer y el presidente francés Emmanuel Macron para hablar sobre Ucrania.
Al final, los 22 países participantes en la segunda cumbre acordada con Macron han asegurado que están del lado de Ucrania y que van a asumir todas sus responsabilidades para asegurar la paz en Europa. Lo más importante es que comparten el objetivo del presidente Trump de poner fin a la guerra llevada a cabo por Rusia desde hace 3 años. Tras la cumbre, comparecía el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, quien ratifica ese apoyo a Ucrania.
Fue Rusia la que empezó la guerra. El presidente Zelensky ha sido elegido democráticamente. Creo que nadie quiere elecciones más que Ucrania, porque las elecciones significarían que hay paz en Ucrania y que ellos mismos pueden volver a gobernar su país.
Macron da por hecho que todos los países europeos aumentarán el gasto y sus capacidades de defensa y seguridad para Europa y que se tomarán las decisiones ya en los próximos días.
Claro, no va nadie de Alemania. Estamos a 3 días de las elecciones. Anoche en el debate televisado se mostraron las diferencias de solución para una crisis profunda que afecta el país entre los dos principales candidatos.
El canciller Scholz y el democristiano Friedrich Merz han reconocido que el país está en recesión. Scholz depende un bono para atraer inversiones en el extranjero, un tope a las tasas por el uso de redes eléctricas para bajar los precios de la energía y también el descenso del precio del IVA de los alimentos, así como estas otras propuestas.
Hay una diferencia de lo que tenemos que hablar. Yo quiero ayudar a las empresas con una bonificación fiscal Made in Germany. El señor Merz quiere dar a la gente que gana tanto como él o como yo, o mucho más, una rebaja fiscal de 20.000 millones de euros.
Aunque Merz dice que Scholz quiere subir el resto de impuestos, él va a plantear en reducir el de las empresas del 30 al 25%, porque aunque se reduzca la recaudación, aumentaría la competitividad de las empresas y contribuiría a relanzar la economía, que es uno de los problemas del país.
Tenemos que resolver dos grandes problemas en este país en los próximos 4 años, el de la inmigración y el de la economía. Y si no resolvemos estos dos problemas, dice Merz, entonces ustedes, nosotros, los partidos democráticos de centro político, nos enfrentaremos a un cambio de gobierno en las elecciones federales de 2029.
Según la última encuesta, el bloque conservador de Merz ganará con el 31% de los votos, seguido por la ultraderecha con un 20%, socialdemócratas del Sol con 15% y los verdes con un 13%.
Hoy la representación europea va a trabajar en Washington. El comisario de comercio, Maro Sefcovic, dice que está dispuesto a negociar con Trump una reducción mutua de los aranceles a los vehículos.
Hoy se va a reunir con esos responsables de política comercial de Estados Unidos después de que Trump impusiera aranceles a los 27. Esta noche Trump ha vuelto a reiterar que las nuevas tasas para los vehículos, farmacéuticas y chips se conocerán antes de un mes. Sefcovic se muestra dialogante.
Para proteger los intereses europeos no tendremos más remedio que responder con firmeza y rapidez. Pero esperamos evitar este escenario, es decir, el dolor innecesario de medidas y contramedidas, y seguimos comprometidos con el diálogo constructivo.
Sefcovic recuerda que la Unión Europea y Estados Unidos comparten la relación económica más grande y profunda del mundo, un comercio bilateral que superó los 1,7 billones de dólares en 2023.
Y dos apuntes de la economía española, uno que habla de superación de los precios de la vivienda. Un 7% subieron el año pasado, 1.972 euros por metro cuadrado, el cuarto más alto de la serie histórica. Y luego está la reforma legal que ha presentado el PSOE para extender hasta los 72 años la jubilación forzosa de los funcionarios que quieran seguir trabajando después de la edad legal de jubilación.
Con lo que reconoce el derecho a la jubilación parcial en el empleo público, el objetivo de la reforma, según fuentes socialistas, es igualar el sector privado en la posibilidad de transitar entre la vida activa y el retiro, garantizando el traspaso de conocimientos entre generaciones. De esta forma, quienes lo deseen podrán compatibilizar un trabajo a tiempo parcial con el cobro de parte de la pensión. Estas son algunas de las 37 enmiendas que el PSOE ha registrado al proyecto de ley del Gobierno de Función Pública.
Y en la agenda, ¿qué más tenemos este jueves? Hola de nuevo, Sara Bot, buenos días.
Muy buenos días, ya es jueves y te cuento que ya tenemos en Alemania el índice de precios al productor de enero, que sube en solo medio punto, la mitad de lo esperado. En España el INE publica los datos de compra de viviendas de 2024 y el Tesoro Público celebra subasta de bonos y obligaciones. El BCE publica su balance de 2024 y en la zona euro el índice de producción del sector de la construcción y datos de confianza del consumidor de febrero. Y en Estados Unidos se divulgan las peticiones semanales de subsidio por desempleo, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia y hablarán varios miembros de la Reserva Federal. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a José María Castilla, director de la oficina de Asaja en Bruselas, para que nos hable de las propuestas de la Comisión para el Campo. Sí. ¿Sabes lo que me gustaría tener para ir al campo?
¿Qué?
Un tractor amarillo. Jeje, Sara. Imagínate cuando me vean montada ahí, si es que es jueves.
Ya.
Chao.
Ya te veo, pero todavía no es viernes, resiste un poco, querida Sara. Ya en serio, vamos a saludar a nuestro invitado capital, vamos a ver de qué manera la agricultura europea puede tener que sufrir el impacto de los aranceles americanos. Antes un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días, pues hasta ahora estamos pendientes de varios alcances, dos de ellos en las entradas a Madrid, en la A3 en Arganda del Rey, A4 Valdemoro, también en Toledo, en la A42 en Yunco, sentido Madrid, en Murcia, en la A30 en Aljúcer, en dirección a Cartagena, y dos alcances complican la circulación en Andalucía, en Málaga, en la 7 en Fuengirola, sentido Marbella, y ya en Cádiz, en esta misma 7 en San Roque, en dirección a Málaga. Y van a encontrar tráfico lento en las entradas a Madrid, especialmente la A1 en San Sebastián de los Reyes, A5 en Navalcarnero, y A6 en Majadahonda, también de acceso a Barcelona por la A2 y 23 en Molins de Rey, en Valencia en la 7 en Moncada sentido Alicante y en Almería en la 7 en Viator en dirección a Murcia.
Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué le pasa? Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander, es el momento.
Dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es. Mueve.
Mueve.
Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita.
La economía despierta. Capital Radio.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Todos los lunes a las 12, en directo en Capital Radio, la actualidad de personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos, primer espacio en la radio y en Internet dedicado a la gestión de personas y directivos en nuestro país. Voces acreditadas, profesionales del sector, empresas destacadas, empleados, líderes, todo sobre los recursos humanos. En la radio siempre en directo desde hace 18 años, Antena de Oro 2020. El Foro de los Recursos Humanos, los lunes a las 12, con Francisco García Cabello. Para personas inquietas, Capital Radio. La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y ahora es el momento del análisis. Vamos a hablar de la cuestión que los europeos, una de las cuestiones de las que los europeos van a intentar negociar con los Estados Unidos. La amenaza arancelaria sobre importaciones de todo tipo de productos, ya sean automóviles, está el comisario de comercio en Washington, ya sean especialmente productos agroalimentarios. El propio comisario europeo de Agricultura, Christoph Hansen, acaba de reconocer que la Unión debe prepararse por si el sector agroalimentario se ve afectado por estas tensiones comerciales, por estas amenazas arancelarias de Donald Trump. Recordemos que en el primer gobierno de Donald Trump se impusieron aranceles a productos agroalimentarios como la aceituna de negra. La aceituna negra española, que todavía siguen en vigor después de que cambiara la administración a los demócratas. Ahí no ha cambiado nada. Bueno, creo que podemos ya estar conectados con Bruselas y saludar a nuestro invitado capital, que es José María Castilla, director de la oficina de Asaja en Bruselas. José María, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Hola, buenos días desde Bruselas.
¿Cómo puede prepararse el sector ante una amenaza como esta?
Bueno, la verdad que no, de momento no hay mucho plan que veamos por parte de Bruselas, por parte de la Comisión. Solo vemos que dicen que no, que nos preparemos, pero la realidad es que, como usted bien comentaba en su entradilla, estamos sufriendo actualmente unos aranceles ya a la aceituna negra de mesa, donde ha sido el propio sector, el que se ha pagado todo lo que son los costes mediante abogados, mediante viajes a Estados Unidos para demostrar que no hacíamos un dumping. Y por otro lado, tenemos también, porque lo sufrimos durante la antigua administración también, unos aranceles, unos nubarrones encima de la mesa, que en su momento fue por la guerra comercial de Airbus y Boeing, que afectaron, por ejemplo, al aceite de oliva español y no al italiano, y no, por ejemplo, tampoco al portugués. Por lo tanto, creo que la Unión Europea debería tener ya un programa de choque, en este caso la Comisión, pero no ha comunicado nada al sector. Así que mucha incertidumbre.
¿En qué escenario está trabajando el sector, por tanto, o solo esperando a ver qué sucede?
No, ni mucho menos. O sea, por nuestra parte, si estamos intentando establecer nuevos mercados, bueno, existe la variable del Mercosur, no se ha aplicado aún, pero creo que puede ser un destino, por ejemplo, para sacar todo aquello que se había afectado con Estados Unidos, aunque también hay que denunciar bien alto que no nos gusta el acuerdo del Mercosur por tal y como está redactado. Desde Asaja siempre hemos dicho que al final el comercio es muy importantísimo, ya que alrededor del 60-70% de la renta de los agricultores viene del mercado. Pero claro, un comercio en igualdad de condiciones. No podemos esperar que nosotros cumplamos una serie de normativa que los terceros países no lo hagan.
Así que ahí tenemos varios frentes de los que hablar, José María Castilla. Una, la adaptación posible del sector, qué hacer, cómo ser resiliente, y otra, la propia normativa interna. Sobre el primer caso, por verlo con un ejemplo, después de que Estados Unidos impusiera los aranceles que persisten a la aceituna de mesa, la aceituna negra de mesa española, ¿qué es lo que ha pasado con ella?
Bueno, hemos casi desaparecido del mercado americano. Otros competidores como italianos, portugueses o marroquíes han suplantado a España en este caso, y claro, esto ha tenido además unos costes muy importantes a la hora de contratar abogados, hacer expedientes y, como comentaba, incluso de viajes para justificar. España ha tenido que buscarse otros países para toda esa producción de aceituna negra, sobre todo congelada y ultracongelada, que mandaba para preparados de comidas y pizzas. Y hemos tenido que buscar pues otros mercados.
¿Y ha compensado las alternativas, lo que se ha perdido en el mercado americano?
No, evidentemente no. Claro que no. Y además tampoco ha habido una ayuda compensatoria por parte de la Comisión Europea. Es lo de siempre. Al final, el sector, tenemos una frase que utilizamos mucho, pero es que es cierta, es que somos moneda de cambio. Moneda de cambio en las crisis climáticas, moneda de cambio en las crisis geopolíticas, moneda de cambio cada vez que hay una guerra, una imposición de aranceles, cuando se aplica un arancel al coche chino en Europa, ¿qué hace? Pues China nos pone un arancel a nosotros por antidumping, nos acusa, por ejemplo, para el tema del brandy o por la carne de porcino que tanto exportamos a China. Por lo tanto, estamos muy cansados.
No es de extrañar, efectivamente, que está siempre el sector agroalimentario en el foco de todas las tensiones comerciales. Y luego está esa otra clave interna a la que hacías referencia, el cumplimiento normativo. Ahora, esta semana, además, ha sido uno de los temas que ha abordado tanto la reunión del Eurogrupo como luego del Ecofin. Hay un proyecto de simplificación normativa en la Unión Europea. ¿Lo han visto ustedes? ¿Va en la dirección que demanda el mundo agrícola y ganadero?
Sí, ayer mismo se presentó por parte de la Comisión Europea la visión de la agricultura y la alimentación. Precisamente hace mención en esa visión que no solo habla de PAC, sino también de consumidores, habla de política comercial. En concreto, en política comercial establece, pero esboza, pero aún no hay una normativa encima de la mesa, que la Unión Europea aplicará unas condiciones más fuertes para cuando los terceros estados no cumplan, por ejemplo, dos parámetros esenciales para la competencia leal, y es el uso de fitosanitarios, por un lado, y el bienestar animal, por otro lado. Tenemos, por ejemplo, ahora mismo, encima de la mesa, una modernización de la Directiva de Transporte Animal, que viene de la pasada legislatura, una normativa que está totalmente fuera de sitio. claramente se engloba dentro del Pacto Verde Europeo. Lo que realmente quiere aquí la gente que está en contra de la agricultura, incluso partidos políticos y asociaciones ONGs, es acabar con el sistema exitoso productivo de la ganadería europea que exporta a todo el mundo. Por lo tanto, como no tienen armas reales, pues buscan a través de la legislación entorpecer el funcionamiento diario de esas explotaciones o incluso del transporte. Y claro, nosotros decimos, si acabamos de firmar un acuerdo con los países del Mercosur, sabemos que esos países del Mercosur no van a cumplir ni de lejos esa vuelta de tuerca que pretende la Unión Europea, que ahora mismo se está discutiendo en el Parlamento y en el Consejo, pues entorpecer, como decía, más lo que es el transporte animal. Por lo tanto, ayer creemos que el comisario en este caso dio un paso muy positivo al decir que intentará equiparar sobre todo, como decía, bienestar animal y los productos fitosanitarios que no se utilicen en Europa, pues no puedan ser exportados mediante otros alimentos aquí.
Pues en ese punto estamos y está perfectamente explicado por José María Castilla, director de la oficina de Asaja en Bruselas. Gracias, José María, por atender esta llamada de Capital Radio y le deseamos un buen día.
Pues nada, muchísimas gracias por la oportunidad y buenos días.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método, diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca, cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Las cuentas de adolescente de Instagram incorporan nuevas protecciones. Se aplican filtros automáticos al contenido y los comentarios para ayudar a que los jóvenes solo vean cosas aptas para su edad. Y los menores de 16 necesitan aprobación parental para cambiar estas protecciones. Cuentas de adolescente de Instagram. Nuevas protecciones incorporadas para la tranquilidad de los padres. Más información en instagram.com/cuentasdeadolescente.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en la gran tertulia de la economía nos acompañan aquí en Capital Radio Manuel Moreu, expresidente del Instituto de la Ingeniería de España. ¿Cómo estás, querido Manolo? Buenos días y bienvenido.
Buenos días.
También Juan Carlos Lozano, es periodista especializado en información económica del Grupo Prensa Ibérica. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Muy bien, buenos días. Encantado de estar aquí.
Vamos a intentar hacer ejercicio de traducción nuevamente de las palabras de Trump.
De interpretación.
Con Carlos Santana también, director del programa avanzado en cadenas de suministro del IE Business School y director de Silmaril Technologies. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Muy buenos días. Muy bien y con cierto positivismo dentro ¿Ah, sí? de todo lo que hay.
Pero lo tuyo no es especialidad en cadenas de suministro. Si están todas temblando, están todas vibrando.
Y eso, o sea, la circunstancia que tenemos ahora, el mundo en el que nos estamos enfrentando, yo lo estoy... Lo veo como cuando sales de casa por primera vez con 18 años, ¿no? Te puedes enfrentar a él como con absoluto pánico y terror. Oye, yo veo una oportunidad fantástica ahí, ¿no? A nivel industria, a nivel cadenas de suministro, a nivel, oye, economía, se nos presentan momentos buenos también. A lo mejor no en el plazo inmediato, pero a futuro.
De momento estamos con la goma de borrar, es decir, la Organización Mundial del Comercio, que como sabéis es la institución en la que después de la Segunda Guerra Mundial fundamentamos el foro de disputas comerciales, pues se ha quedado en nada, ¿no? Ha habido una reunión ayer y bueno, pues ellos mismos reconocen los participantes que ahí no se dirime ya nada, que son conversaciones bilaterales en las que hay iniciativas individuales que ponen todo patas arriba. Y esta es la realidad.
Claro. Sí, esa es la realidad, ¿no? La sacudida de la irrupción de Trump, uno de sus efectos ha sido ese, ¿no? Ha dejado los tableros de juego conocidos, pues
patas arriba,
iba a decir sin piezas, ¿no? Pues sí, más o menos los ha dejado patas arriba y hay que ver esto cómo se retoma. Él lleva su propia agenda y en el tema del comercio lleva su propia idea de reuniones bilaterales. Bueno, vamos a ver en qué acaba, ¿no?
Lo que plantea en su reflexión inicial Carlos Santana tiene su miga, su fondo, porque puedo preguntaros provocativamente, ¿necesitamos un orden mundial? ¿O ocurre como, por ejemplo, en la economía italiana, que da igual el quién gobierne, que las cosas funcionan, al fin y al cabo, como el agua, Manuel?
Bueno, en el modelo italiano, salvando las distancias, es un poco lo que está pasando aquí, que no hay manera de aprobar ninguna ley. Es decir, los italianos...
Aquí y en Francia pero fueron puntos suspensivos.
Sí, 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 pero yo creo que aquí con más crudeza, ¿no? Porque el gobierno es un gobierno que va desde la derecha hasta la izquierda, hasta la extrema izquierda. Entonces, no hay manera de conseguir poner en línea nada que tenga que ver con la economía, porque los planteamientos son distintos. El único que están de acuerdo es partir más España. Eso es lo único en lo que tienen mayoría.
¿Por dónde seguimos aquí?
Es que es fuerte, ¿eh? Yo no veo hablamos del Parlamento Español, que
sí, claro.
Que lo único que estén de acuerdo es partir España. Si estuvieran de acuerdo en partir España,
Carlos, el micrófono, ay, por favor,
perdona,
un poquito más.
Perdona, gracias. Si estuvieran de acuerdo en partir España, Manolo, se hubiera roto ya. Yo creo que ese no es el objetivo. Yo creo que, bueno, a lo mejor yo soy muy iluso y creo que la agenda o los partidos políticos en España, en Italia, en muchos sitios, sí que tienen... Que tienen metido en agenda el mejorar la vida de la gente. Cada uno intenta llegar de la manera que puede y cada vez tenemos menos claro cómo es llegar a esa mejoría, y de ahí la fragmentación política que hay. Pero volviendo a lo del orden, el orden mundial, volviendo a la anarquía como modelo de gestión, yo creo que nos hemos dado un tiempo en Europa magnífico. Es decir, estamos poniendo el grito en el cielo pensando en Europa como algo decadente y demás. Lo que hemos conseguido en estos años de prosperidad, de paz, de desarrollo, evidentemente ha sido muy bueno. No nos menospreciemos. Yo creo que sí podremos encontrar ese camino y lo tendremos que encontrar, como hicimos hace 80 años, mirando no solo a un socio, que se está demostrando que ya no es tan fiable, sin tampoco menospreciar a este socio. Estamos hablando de Estados Unidos como si no supieran lo que están haciendo, y creo que precisamente eso es lo que nos ha puesto en la situación en la que estamos. Tiene las mejores empresas del mundo, las mejores universidades del mundo. Estados Unidos está teniendo una hoja de ruta clara ahora. Lo que necesitamos nosotros es tener la nuestra, saber a quién mirar, saber qué alianzas tejer, saber qué queremos. Como decía al principio, yo creo que es un momento para que florezca la industria. Se está hablando ahora y empieza a haber consenso con una cosa curiosa, ¿no? En el gasto militar, de izquierda a derecha. Que oye, pues vuelvo a demostrar que sí que nos podemos poner de acuerdo de vez en cuando.
Pero estamos cambiando valores, ¿no? por ejemplo, en términos de sostenibilidad y de diversidad.
Se acabó.
Fijaos, ¿no?, las noticias, se acabó, ¿no?
KPMG lo quita de su website.
Exacto, todos. El estado de bienestar desaparece. Lo de KPMG en Estados Unidos, ¿no?, que quita la diversidad de su...
Google,
de su web. Google, bueno, lo están haciendo todos. Estados Unidos todos. Y fíjate, las reuniones que estaban planificadas de BlackRock y Vanguard, que son los gestores de fondos de inversión más importantes del mundo, con empresas en Estados Unidos... Pues después de que la SEC también empezara a cambiar sus estrategias sobre la ESG, la famosa ESG, están suspendiendo todas las reuniones.
Pero, ¿no crees que, perdona, Carlos, que estamos en una, o sea, un momento pendular brutal, ¿no? Llegamos al polo woke, tocamos, ahora estamos yendo al polo Trump. ¿Volveremos a estar en un punto medio de sentido común, de cosa normal? ¿O volveremos, o el trumpismo y este modelo neoliberal va a ser que volvamos a pensar en que lo otro es bueno, ¿no? Yo creo que Europa tiene que, precisamente, debemos ser esos que pongamos un sentido común a las cosas, que pongamos un orden, que jerarquicemos la prioridad de problemas que tenemos. Ahora Ucrania es uno de los gordos, pero el desarrollo de la economía, el poder crecer, ¿no?, dentro de Europa, que para poder validar el modelo de gobernabilidad que tenemos. Es que si no...
Y ver un poco también en qué momento del péndulo vamos a pasar por el punto medio, ¿no? Sí. Que es donde yo creo que podríamos sentirnos más cómodos.
Si solo pasamos por él, Juan Carlos.
Solo pasar, ¿no?
Y que se ralentice un poco y nos quedemos, ¿eh? Pero yo creo que hay algunas cosas, yo no es que sea muy optimista con Trump, sinceramente. Yo creo que, pero sin embargo, sí aporta cosas interesantes a lo que es la discusión. Como por ejemplo todo esta idea de reducir la burocracia. A lo mejor no es la mejor manera de, creo yo, de meter tijera ahí, ¿no? Por aliarse con Elon Musk y tal, que cuando les ves en la televisión, pues no sé, te queda una sensación un poco peculiar con ellos dos. Pero sin embargo, a mí sí me parece interesante en esta ruptura de cosas de orden, todo el tema de la burocracia, porque yo creo que es que en Europa está enferma de burocracia, de verdad. En España, en todos los países europeos y también en la Comunidad Europea, ¿eh?
España es líder en burocracia, claro. En normativa.
En algo teníamos que ser,
Manuel.
Sí, bueno, de alguna forma, hasta ayer o antes de ayer, había una línea de actuación de Trump que, evidentemente, complicada, pero bueno, veíamos una línea. Con su posicionamiento frente al problema de Ucrania, su alianza con Putin... es un tema mucho más grave. Si es un amago o no es un amago, ya lo veremos, pero de momento está ahí. Es decir, ponerse a acordar con el invasor, pues bueno, yo me estoy acordando de Charlie Chaplin con la bola del mundo dando la vuelta. O sea, es decir, ni más ni menos.
Sí, jugando la pelota.
Es la imagen que más próxima a ese tema, ¿no? Entonces, eso es un tema muy serio. Y poniendo el ejemplo que hablábamos hace dos semanas sobre que estamos en el agua calentita, la temperatura va subiendo.
El cuento de la rana.
El cuento de la rana. Y yo decía que viene Trump con un jarro de agua hirviendo y nos lo echa encima. Bueno, antes de ayer nos echó una jarra de sulfúrico. Es decir... Y no reaccionamos, y se nos reunimos, juntamos no sé qué, digo, pero que esto es muy muy serio. Es decir, hemos estado ayudando a Ucrania en la guerra, unos más, otros menos, nosotros los últimos de la fila, nuestros patriotas están desplegados en Turquía, no están desplegados en Ucrania, etcétera, podríamos hablar, le hemos mandado los carros de combate más viejos que teníamos, es decir, en lugar de mandar todo, porque necesitaban todo, hemos mandado lo que nos sobraba, ¿eh? Entonces, ¿y quién ha hecho el esfuerzo bélico? Estados Unidos. Bueno, pues, oye, estamos a tiempo, no lo sé, pero por lo menos ponernos en movimiento de que se vea que estamos apostando por Zelensky. Hace un año y medio, ya anunció, o sea, ya Putin puso en marcha una campaña haciendo ver que Zelensky no convocaba elecciones, que era un dictador. Y hubo un enfriamiento en la ayuda europea a la guerra. Bueno, pues ahora estamos ante otro ataque muy superior. Es decir, les vamos a dejar abandonados por unas tierras raras que desconozco. Es que a la siguiente, ¿dónde va a estar Putin? ¿Delante de qué país le va a tocar? Es decir, estamos remontándonos al año 39.
han llamado dictador a Zelensky, pero no a Putin. Es que
ese es el punto de locura.
Lo que a mí me hace reflexionar también es, estamos aguantando esa jarra de agua caliente que decías, Manolo, y el ejemplo de la rana, ese jarra de ácido sulfúrico,
hirviendo ya.
¿Por qué? Pues por la dependencia que tenemos en defensa de Estados Unidos, ¿no? Entonces, si vamos al problema de origen, y aquí es donde yo decía, igual exagerando un poco el momento de optimismo, Europa necesita desarrollar, y creo que tenemos la capacidad, es decir, no nos preciemos ahí, desarrollar, no gastar más en armamento, sino desarrollar una industria de defensa poderosa. Tenemos que buscar esa autonomía estratégica y pasa por ahí. Borrell lo ha estado diciendo durante muchísimo tiempo. Yo creo que es uno de los grandes consensos, de una manera u otra, que podemos empezar a tener. Ucrania nos queda lejos. Lamentablemente somos seres súper, súper etnocentristas. Solo vemos lo que tenemos al lado. Nos duele más un uñero que el hambre en África, porque somos así. Cuando en lugar de Putin con Ucrania, sea Ceuta o Melilla, Marruecos, porque Estados Unidos se lo permite, igual no nos hace tanta gracia. Tenemos que tener esa capacidad de defensa. Entonces ahí se genera un momento bueno, una oportunidad para desarrollar industria, desarrollar economía, generar puestos de trabajo, volver a tener o seguir teniendo un lugar en el mundo. Yo creo que es un momento razonablemente bueno, pero hay que leer lo que está haciendo Trump. Yo creo que Trump, si le quitas todo lo que es prensa, el show off, las lucecitas y el brilli brilli, al final es una agenda conservadora americana que más o menos se puede predecir, se puede ir viendo los pasos que quiere. Estemos ahí nosotros también.
Yo creo que lo de la industria de defensa efectivamente es un consenso que a mí me resulta llamativo. Es cierto que si tú lo pones en el contexto dices, bueno, claro, pues sí, efectivamente tenemos que tener una autonomía estratégica, no podemos depender, no podemos quejarnos de Estados Unidos, pero luego pedirle que sea nuestro policía y que sea el que haga el esfuerzo bélico. Y yo creo que esa parte es importante no solo como concepto de Europa, sino como pura industria, porque al final lo que es la industria de defensa actual no tiene nada que ver con la industria de defensa hace 30 años. De hecho, no solo ya las grandes empresas industriales de defensa en Europa, los Leonardo, la alemana, que no me acuerdo cómo se llama, aquí lo que hay es una especialización tecnológica, que eso quiere decir I+D, eso quiere decir empleo de calidad, eso quiere decir muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es un punto, vamos a verlo así, positivo, ¿no?, de todo este lío.
Yo estoy de acuerdo, pero también me da miedo, ¿no? Al final la industria, claro, de defensa sí, tiene que tener una salida. Si tú haces vino, hay que venderlo. Y buscas que el vino de La Rioja o de Ribera vaya a otro mercado y se exporte. Si haces armas, hay que colocarlas. Y eso es lo que, pues me da miedo. Pero sí que sería muy naif, sería muy, muy...
Es muy naif pensar
que podemos vivir sin esa industria, si no Estados Unidos no tendría el lugar privilegiado que tiene en el mundo.
Ahora mismo las armas que más se están utilizando son las palabras. Algunas se utilizan con mentiras, otras con media verdades y otras con verdades. Por ejemplo, se está poniendo en cuestión cuánto dinero han aportado los europeos frente a los estadounidenses a Ucrania. Y las cifras que están contrastadas, aquellas que están verificadas por organizaciones internacionales, por el Instituto de Kiel, quienes han hecho investigación, pues llegan a esta conclusión. Y lo aportamos las cifras para que tengamos algo de claridad. La Unión Europea ha desembolsado unos 170.000 millones de euros. Y hay compromisos cercanos de 200.000, de llegar hasta los 200.000. Estados Unidos ha desembolsado, frente a los 170.000 millones de la Unión Europea, ha desembolsado 88.000. Estas son las cifras reales, con compromisos potenciales de hasta 100.000 millones de euros. Si combinamos estas cifras entre 258.000 y 300.000 millones de euros, dependiendo de cómo se contabilicen los fondos comprometidos pero no desembolsados. Y estos son los datos.
Trump estaba hablando de 350.000 millones, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Que le estaba costando la guerra, decía él.
La pregunta entonces es,
el triple de los europeos.
Pero decía él.
Pero que no es verdad. Europa pone casi el doble que Estados Unidos en...
O más.
En financiación. Entonces, ¿podemos cubrir esa parte que ha puesto Estados Unidos? ¿Cuánto nos representa eso? Se hablaba de Trump quiere para pacificar todo que estemos en una inversión de defensa cercana al 5%. Del PIB de la Unión Europea, de cada país de la Unión Europea. Oiga, a lo mejor cubrir esos 80.000 millones que han puesto ellos o 100.000 que van a llegar nos es más barato y lo podemos hacer solos.
Lo que pasa
es
que hay siempre letra pequeña. Por ejemplo, la ayuda europea ha ido sobre todo en ayuda financiera y humanitaria, y la ayuda americana ha ido en ayuda militar.
Vale.
las dos son imprescindibles.
¿Y a dónde va nuestro dinero? ¿A comprar armamento americano?
Pues es
que encima
una,
me duele más.
Es una buena observación.
Y, pero sobre todo que el armamento americano es de mayor valía. Es decir, evidentemente hay ejemplos que no. Pero en general, al final los misiles de largo alcance, pues son americanos. Hay algunos ingleses buenos. Los carros de combate, el sistema Patriot, pues es americano. Es decir, la tecnología, los mejores elementos, pues son americanos, ¿no? Y es realmente lo que necesitan.
Bueno, pues tenemos eso. Por el lado del que no tenemos más avances de momento, a la espera de ver cómo van las conversaciones de los europeos, hoy el comisario de comercio está en Washington. Estamos hablando de ver si reducimos la amenaza arancelaria, porque la Unión Europea también impone aranceles a los vehículos americanos importados. No olvidemos eso, que todos nos estamos cruzando aranceles. Pues a ver si hay un acuerdo arancelario, que probablemente es en lo que está planteando la conversación Donald Trump. Y de la economía española, ¿qué me contáis? ¿Tenéis la vivienda con subidas otra vez del 7% en el último año, no, Juan Carlos? ¿Estamos otra vez en máximos?
Estamos otra vez en máximos. Bueno, a ver, la vivienda. A mí lo que me sorprende de todo el tema de la vivienda, porque claro, en la situación en la que estamos, que es bastante dramática, sobre todo para la gente más joven. Eso, la gente más joven que no tenga acceso a la vivienda, pues tiene muchas consecuencias, ¿no? Pero a mí lo que me sorprende es que los políticos lleven lustros dando vueltas al tema de la vivienda y no hayan conseguido ninguna administración, es que ninguna administración poner alguna solución. Es sí. Decir, yo, ¿cuál es el problema que creo que veo en la vivienda? Aquí hay un problema de falta de oferta.
Sí.
Básicamente de falta de oferta. Todo lo demás que hablamos, no es que los pisos turísticos, no es que lo no sé qué, son parches que normalmente distorsionan el mercado y lo ponen más complicado todavía. Al final, sus efectos, hasta ahora, todo lo que han hecho las administraciones anteriores, por ejemplo, está el ejemplo de Barcelona, ¿no?, con Ada Colau, todos los parches que puso sobre la vivienda, lo que han hecho ha sido complicar más el acceso.
Encarecerla.
Y lo que no hay es nadie que diga, señores, hay que liberalizar un poco suelo. Tenemos que darle un poco suelo a los promotores, tenemos que construir, claro, sí. Nos queda todavía eso de 2008, de la burbuja, y nadie se atreve a decir, bueno, oiga, pues habrá que hacerlo a lo mejor con alguna otra manera, pero el problema es que no hay vivienda suficiente.
¿Y no está planteado eso, Manuel?
Bueno, dices que nadie lo hizo. Aznar puso un plan, bueno, de urbanismo, sí, que permitió poner muchísimo suelo en el mercado, y que permitió que contener el precio, y bueno, finalmente por la crisis de Lehman hasta bajó por única vez en la historia, pero lo hizo, y lo hizo, y se sigue hablando de ello como algo maldito. Es decir, pero si fue la, es la solución, es la única solución para abaratar la vivienda, es que haya suelo. Sí, si no hay suelo,
no hay oferta.
Si no hay suelo, el último metro cuadrado, la última repercusión será infinita.
Es que tenemos que hacérnoslo mirar, porque claro, queremos que no suba tanto, pero tampoco queremos que no baje. Porque es el sustento de la mayor parte de la riqueza de los españoles. Totalmente. El patrimonio inmobiliario. Sí,
sí. Es que, ¿dónde invierten las familias españolas? ¿Dónde ponen el ahorro? En una segunda vivienda, ¿no?
Sí.
Oye, si hemos fomentado eso, al final la vivienda está en pocas manos. Bueno, en pocas manos. Pero que no está repartida entre todos. No lo sé, a lo mejor una solución es ir a fomentar que la inversión vaya a otros sitios, ayudar a que la gente invierta en bolsa, que inviertan en vehículos financieros, que no esté tan grabado.
Pues el problema es que están haciendo justo lo contrario. Mira los planes de pensiones, que los han castigado fiscalmente hasta el momento en que ya no es interesante. Mira los fondos de inversión, que pasa exactamente lo mismo. Sí, sí. O sea, claro, si todo lo demás te lo van cortando y tienes la vivienda, que además es que esto es una cosa muy... que la llevamos muy dentro, ¿no? Lo de, joder, pero a mí lo que me sorprende de verdad es que nadie se pare un momento y diga, oiga, vamos a ver, lo de la crisis de 2008, es verdad, se cometieron errores, habrá que aprender de ellos, pero que seguimos teniendo aquí una falta de suelo y, por lo tanto, de oferta de vivienda.
La otra reforma del día es la que el PSOE plantea, extender la reforma legal para extender hasta los 72 años. La jubilación forzosa de los funcionarios que quieran seguir trabajando más allá de la edad legal de jubilación, que como saben va subiendo cada año, para así que sean iguales al sector privado, dicen. Porque, claro, es que los empleados públicos siguen siendo muy diferentes a los del sector privado. ¿Qué os parece la iniciativa?
A mí me parece bien. Si a mí lo que me parece mal, a mí lo que me parece mal de verdad de todo esto es esta, es este baile de la reducción de la jornada laboral, ¿no? Sin tener en cuenta, porque al final, eso, lo de la reducción de la jornada laboral, si las empresas no lo pueden aplicar, o lo aplicarán las que puedan, a lo mejor las grandes sí pueden, ¿eh? Pero las pymes, que son el 98% del tejido productivo español, no lo pueden aplicar, pues claro, no se aplicará. ¿Y dónde se aplicará? ¿Dónde? En el sector público, claro. No va a haber otra, ¿no? Entonces, a mí el hecho de que puedan, no forzosamente, sino que el que quiera seguir trabajando, pues me parece muy bien, ¿no? Oiga, si además hay que contribuir, o sea, esto es así.
El problema es un derecho que tiene el trabajador y la empresa, ¿qué? Es decir, en el caso del funcionario, pues habrá funcionarios que interese muchísimo que sigan y otros que no. Bueno, pues eso no va a ser así. Es decir, va a elegir el que no hace nada, a lo mejor. En la empresa pasa lo mismo. Es decir, tiene que ser un acuerdo entre el trabajador y la empresa. Porque si no, el que quiera seguir, sigue, y a lo mejor sigue sin hacer nada. Entonces, estás esperando a que se jubile, porque de alguna manera no es una persona rentable a la empresa, y luego hasta los 72. Bueno, pues peor todavía.
Bueno, pero la empresa sabe muy bien quién le interesa que siga y quién en el momento de la jubilación le pueden decir.
Pero como dice Manuel, lo decide el empleado, no lo decide la empresa. Eso.
Bueno, pero en la empresa siempre tiene alguna herramienta para intentar que la gente, o sea, yo creo, ¿eh?
Despedirlo. Bueno, en el caso de la función pública, ¿no?
No, o ofrecerle una prejubilación que le puede interesar. Al final es una negociación, un acuerdo. Pero en el caso de la función pública no hay negociación que valga. Esta es la cuestión. Sí.
Tenemos uno de los peores lacras que tenemos en España es el absentismo laboral, del cual nadie habla. Se habla de reducir las jornadas, sí, pero si la jornada ya está reducidísima.
Podríamos empezar por ahí.
Por el absentismo laboral. Es decir, la productividad es un concepto que no existe. El absentismo no existe. Las bajas médicas se favorece que se amplíen. Bien, porque es un trauma volver a trabajar después de un tiempo, sí. Y dice, no, que el retorno sea suave, ¿no? Cuando hay una baja, el médico dice, bueno, ¿quieres seguir de baja? Pues porque, bueno, pues, ¿y quién lo paga?
Yo
bueno,
los últimos datos que vi es que el 10% de la fuerza laboral privada estaba de baja. Y que el coste se había duplicado en 3 años hasta los 13.000 millones, aproximadamente.
Es terrible.
Los últimos datos que tenemos, yo creo que son los de 2024, y ahora mismo estamos en tasas del 7,5%.
¿Pero porque a lo mejor incluyen la pública o qué?
Estamos hablando de los datos, no sé decirte si también se incluye la pública, pero estamos hablando de 1,2 millones de personas que no acudieron a trabajar cada día en el tercer trimestre del 2024, datos más recientes.
Eso es un problemón.
También en Alemania, que una de las sorpresas de este año precisamente fue comprobar que los alemanes piden bajas en sus trabajos más de 20 días al año, cosa que era insólita en Alemania hasta ahora. Es decir, no es un problema solo de España, y deberíamos reflexionar sobre por qué está pasando esto, si es que tenemos un descenso en la confianza de las personas, en la responsabilidad. ¿Qué nos pasa, no?
Los derechos y no las obligaciones.
Que todos queremos una vida más cómoda, trabajar menos, producir menos, pero mantener el estatus económico, y eso no va a ser
eso
fácil,
no es posible,
¿no?
Europa es el 60% y pico del gasto social mundial.
Pero eso, ¿eh? Eso está bien.
Casi 4 veces.
Es que eso está bien.
Está bien si lo podemos mantener, pero Carlos, no lo podemos mantener, no es sostenible, Carlos.
A ver, es un tema que desconozco y no me quiero pronunciar porque tenéis mejores datos vosotros que yo y lo conocéis más profundo, no es un área de mi especialidad. Pero no creo que la gente, o sea, estamos dibujando, y estoy mirando por la ventana a Madrid, que las vistas son preciosas, que la gente no quiere ir a trabajar, que la gente es vaga, que la gente... Yo creo que no, o sea, es que yo creo que en líneas generales, incluso hablábamos de un 10, oye, pues al final es un 7. Es alto, sí, pero... No sé, no tengo la sensación yo que los trabajadores se escaqueen, que la gente no quiera trabajar, que la gente no quiera producir, que la gente no quiera vivir mejor. Lo que sí que es verdad, que la gestión de expectativas, hemos prometido sobre todo a la gente joven una vida mejor y le llevamos diciendo que estudien, que tendrán buenos puestos de trabajo, y es que no los tienen, no somos capaces de generar esos puestos de trabajo que hemos prometido. Entonces, no creo que sea un problema solo de abajo arriba, creo que de a nivel, las oportunidades que estamos brindando a la gente joven no están acorde con lo que le llevamos diciendo años, y ahí se está produciendo un problema.
Tenemos una sociedad que parece que todo el mundo tiene que ser universitario. Las campañas que hacen para que la gente se apunte a la formación profesional es que luego te dan una autopista para acceder a la universidad. Uh-huh. Es decir, el gancho mayor de para un FP es: no he estudiado el bachillerato, no puedo acceder a la universidad. Sí, pero por el FP tú llegas. Y dice, bueno, vamos a ver, si lo que necesitamos son FPs, si lo que necesita, universitarios sobran muchísimos, otros no, ¿eh? Es decir, hay evidentemente...
Sí. Pero ¿por qué no quiere la gente hacer un FP? Porque luego saben o perciben que van a cobrar peor, que luego puede que no sea verdad.
No es verdad.
Vale,
hoy
no es
ya
verdad,
no
pero
es
la,
verdad.
Una cosa es la percepción. Tú percibes que haciendo una carrera universitaria, porque está en el ambiente, vas a tener un mejor futuro. ¿Tú qué quieres hacer? ¿Tener un mejor futuro o uno malo? Esto que planteamos, que parece que en España la gente es vaga y no quiere trabajar, oiga, yo creo que no les estamos dando eso, que el futuro que ven no es bueno. Y esto no solo pasa en España, esto pasa en Estados Unidos, esto pasa en China, esto pasa en Alemania. Oiga, tenemos que dar más oportunidades.
Esto es lo que nos pasa, efectivamente, y es de lo que hemos hablado hoy en la Gran Tertulia de la Economía, con Manuel Moreu, con Carlos Santana y con Juan Carlos Lozano. Gracias por acompañarnos.
Y ánimo. Muy buenos días.
Muy buen día, Luis Vicente. Gracias.
DePAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DePAM, confianza, conocimiento.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.